Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el estudio Juan Alberto Badía de Radio del Plata. El lunes estaremos haciendo la matiné, ¿eh?
Sí, señora.
En el multiteatro, 8 de la noche. El multiteatro está en Corrientes 1283, pleno centro de Buenos Aires.
Hablaremos de los nacimientos, o del nacimiento de Asclepio, o Esculapio también, sí, puede decírsele, que es el médico de los mitos clásicos, aquel médico capaz incluso de devolverle la vida a los muertos. Bueno, hoy hablaremos del nacimiento, o de las distintas fábulas que se cuentan acerca del nacimiento. El primero dice, el primer mito, que una muchacha llamada Corónide, hija de Flegias, el rey de los Lapitas, vivía a las orillas del lago Beobes, al que solía ir a lavarse. Apolo se enamoró de Corónide y la hizo su amante precisamente a las orillas del lago. Poco después, el dios Apolo tuvo que irse a atender ciertos asuntos en Delfos. Entonces dejó un cuervo de vigilante, un cuervo de blanco plumaje, mientras se ausentaba. Parece que Corónide, acá entre nosotros, abrigaba desde hacía tiempo una pasión oculta por un tal Isquis, un muchacho de Arcadia. En un momento de debilidad, Corónide aceptó a Isquis, aunque ella estaba embarazada de Apolo. En el momento de debilidad, el cuervo blanco salió volando hacia Delfos para advertir a Apolo: guarda que tu amada Corónide está siendo beneficiada por Isquis. El cuervo esperaba un elogio por su actitud vigilante. Sin embargo, cuenta el mito que Apolo ya había adivinado la infidelidad de Corónide, y cuando vio que llegaba el cuervo, lo maldijo. Mitad de bronca, ¿no? Pero lo maldijo expresamente por no haber arrancado los ojos a Isquis y Corónide. Bueno, no se me ocurrió, habrá dicho el cuervo. El caso es que por esa maldición, el cuervo se volvió negro. Y todos sus descendientes desde entonces lo fueron, como bien sabemos, los los que estudiamos cuervos y aves.
Los habitantes de la Torre de Londres,
sí,
los lectores de Poe.
Y los que vivimos aquí cerca del puerto. No se sabe si son tordos después de todos los del puerto. Bien, por esa maldición ya se lo dije. Cuando Apolo se quejó a su hermana Artemis, quejó, ¿no?, lo que había sucedido. La diosa virginal de la caza, por la ofensa que había padecido su hermano, ¿no?, se vengó y le disparó toda la flecha que tenía a Corónide, la ensartó. Bueno, Apolo vio el cadáver de su antiguo amante y se llenó de un sentimiento súbito de remordimiento.
Claro.
Le agarró el remordimiento, le agarró. Pero no pudo devolverle la vida, porque el espíritu de Corónide ya había descendido al infierno, el cuerpo ya estaba en las piras funerarias y se acordó tarde, ¿vio?
Sí, sí.
Entonces apareció Hermes, el mensajero de los dioses. Y lo que pudo hacer fue rescatar al niño, aún vivo, de la pira funeraria de Corónide. De entre las llamas, Hermes rescató al niño. Y ese niño fue Asclepio. Apolo lo llamó Asclepio y fueron felices los tres. Lo llevó a la cueva del centauro Quirón para que le enseñara el arte de la medicina y de la caza. Y en cuanto a Isquis, el muchachito, el amante de Corónide, dicen que lo mató Zeus con un rayo, y otros dicen que de un flechazo lo mató Apolo. Sin embargo, hay otra historia. Flegias, el papá de Corónide, fue el fundador de la ciudad de Corónide, precisamente, en la que reunió a los mejores tiradores de Grecia y se dedicó al saqueo. ¿Será a los tiradores de flechas?
Sí, claro, sí, sí, en los arqueros.
No sé de qué. En una oportunidad, Flegia se trasladó a Epidauro para reconocer el terreno y luego robar. Y se voy a mirar un poco cómo anda la cosa por ahí. Lo acompañó su hija Corónide, que había quedado embarazada de Apolo, acá dice sin saberlo. ¿Cómo sin saberlo?
De golpe despertó,
sí, y estaba embarazada de Apolo. En el templo de Apolo de Epidauro, con la ayuda de Apolo y de las parcas, Corónide dio a luz a un niño. Esta es la segunda versión. Pero abandonó ese niño, la ingrata Corónide, en el monte Pelión. Un cabrero que había por allí, o un pastor, Arestanas, de golpe notó la ausencia de su perra y una de las cabras. Entonces fue a buscarla y las encontró amamantando al niño. Ya se sabe cómo eran los niños abandonados en los bosques en la antigüedad clásica. Eran amamantados tanto sea por cabras como por perras,
lobas
o lo que fuera. Bueno, Arestanas estaba a punto de levantar al niño en sus brazos cuando una luz muy intensa lo rodeó y entonces se detuvo. Sin querer intervenir en aquel suceso divino, se retiró piadosamente y dejó a Asclepio bajo la protección de Apolo, que no otro era el protagonista de aquella iluminación súbita. Y fue durante su estadía en Epidauro, que según se vanagloriaban los habitantes del lugar, Asclepio aprendió las artes de la medicina y de la resurrección. Decían ellos que Atenea le había dado dos frascos que contenían la sangre de la gorgona Medusa, la sangre que se había vertido cuando Perseo le había cortado la cabeza a Medusa, con la que había sido extraída de las venas de su costado izquierdo, se podía resucitar a los muertos, y con la extraída de las venas del lado derecho, se podía matar a alguien al instante.
Está bien eso, ¿eh?
Sí. Otros dicen que se repartieron la sangre entre ellos. Asclepio la usaba para salvar vidas y Atenea para provocar guerras. Recordemos que Hades, el príncipe del infierno, se quejó a Zeus de que alguien le estaba robando sus séquitos, de que la gente ya no se moría como antes. Y peor todavía, que muchos que se habían muerto resucitaban y la población del infierno decrecía. Los mitógrafos cuentan también historias distintas para la muerte de Asclepio. Graves dice que Asclepio era sobornado con oro para recuperar la vida de hombres como Tindáreo. Grimal toma el mito que dice que Asclepio estaba socavando el destino del mundo con tantas resurrecciones. Es un argumento malthusiano el de Zeus en este, en este caso, porque Zeus lo mató por eso, ¿no? Mató también a los que había resucitado Asclepio. No solo lo mató a él, lo mató por resucitar, pero también mató, anuló, abolió las resurrecciones. A todos los que él resucitó, los mató de nuevo. Bueno, resucitar así para que te maten de nuevo, a mí déjame muerto.
Sí. Es justicia prolija igual, ¿no?
Sí.
Dijo todo en su lugar.
La imagen de Asclepio sosteniendo una serpiente curativa fue colocada, sin embargo, entre las estrellas. Una curiosidad es que Zeus devolvió más tarde la vida a Asclepio. Otra vez lo resucitó, cumpliendo así una profecía hecha por Edipe, la hija de Quirón, el centauro, ¿no? Esta chica había dicho que Asclepio se convertiría en dios, moriría y reasumiría la divinidad, renovando así dos veces su destino. Ahora, lo que no se dice es si Zeus resucitó también a los que Asclepio había resucitado y él mismo mató. La respuesta me parece que es no.
No.
Bueno. A mí me gustó más la versión de la pira funeraria.
Sí.
La otra me huele a influencia cristiana tardía. Pero huele solamente, ¿no? Esto lo contaron los epidáuros. Así que es solamente un olor. Dedicamos esto a Quirón, yo lo dedico.
Sí, señor.
El único centauro bueno y sabio, porque todos los otros eran un poco caballos.
Sí, hay que dedicárselo también a los indígenas, Alejandro, que como bien usted dice, cuando vieron los españoles no pensaron, ahí viene este.
No.
Estaba pensando, Alejandro, que hay una cosa curiosa, hay una forma de emparentamiento entre Asclepio y Hades, porque curiosamente aquello que tiene que ver con la salud está profundamente ligado con la muerte, con las regiones subterráneas. Y también se dice que los sacerdotes que tenían el culto de Asclepio, o sea, los asclepíades, tenían que pertenecer a una familia y que en realidad jamás se enteraban de la solución de los problemas por el estudio. Estos recibían su saber durante el sueño. Forma de la vida que es parecida a la muerte, ¿no? Dormir, soñar, morir, ¿cuál es la diferencia? Se preguntaba un cisne por ahí. Y digo, en ese sentido también hay una cosa curiosa, me pongo en la piel, digamos, para llamarlo de un modo, de Hermes, supongamos que Hermes vio todo el comienzo de la historia, vio que el cuervo llegaba blanquito volando y el otro lo sacudía de un puntazo. Sí. Dice, yo no le aviso nada a este. Claro. Más bien voy y me encargo del pibe, y ahí también está muy bien que lo saquen. Un niño...
el cuervo fue castigado, me parece a mí, por Botón.
Por Botón, claro, sí. Por buchonazo, sí, este. Claro. Y entonces, viene Apolo y le dijo, yo ya sabía, ¿qué te pasa? Ya sabía,
Que me venís al cahuete.
Claro, pues no estás para eso. Y además, justamente, si hubiera tomado algún tipo de participación, sacarle los ojos, no vengas a decir, no, te están engañando, buchonazo. Eso no se hace. Estaba viendo de qué otra manera extraña también aparecen esos saberes que después nos dará la ciencia. El lado izquierdo, en realidad, que es el que resucita, es la sangre nueva, la sangre que entra.
En realidad me parece una intuición acerca de la función totalmente. De las arterias y las venas.
Y las venas, exactamente. Sí. Y la otra, la venosa, es la oscura, es el veneno, con lo cual quizás esta gente salió...
Qué curioso que esto haya ocurrido...
Antes, pero pues, siglos...
15 o 20 siglos antes del descubrimiento de la circulación de Harvey, la sangre.
Claro.
Harvey o el otro...
Sí, este...
Fueron dos tipos, no me acuerdo.
Sí, este... Y más aún de nuestro agote, que como su nombre le indica, permitió que la sangre circulara por allí. Y finalmente, estaba pensando, Alejandro, también que bien está dicha la frase de Sócrates, es Asclepio, o sea, Esculapio, que era el que le dedica el último homenaje, que supo ornamentar el friso de un bar de Palermo, un gallo para Esculapio, y la gente que iba ahí nunca sabía muy bien quién era el gallo, quién era Esculapio.
Pero pensaba... sería Esculapio, para mí era otro Esculapio cualquiera.
No, es este porque se encargaba justamente casi como un chiste de él que iba a tomar el veneno, homenajear a este hombre determinante de la salud y de ese tipo de cosas. Pero estaba pensando otra cosa, y es que... tan acostumbrados como estamos a pensar en estas cuestiones del cuerpo como cosas que a veces están relacionadas con la psique, digo, no solo las cosas no son tan así, pero hay alguna otra cosa seguramente, porque bueno, Esculapio sí podía resolver el problema de la salud, es más, podía resolver el problema del fin de la vida, pero lo que no podía era resolver todos los dolores. Seguramente ante una pena de amor nadie lo iba a llamar a Esculapio para que lo sanara, y entonces, digo, es posible que hasta el mismo Sócrates, enfrentado a la situación de la muerte, haya sabido que, bueno, los males del cuerpo, más tarde o más temprano, incluso la muerte puede ser un alivio porque así se termina. En cambio, hay males del alma, como la pena de amor, que son males difíciles de curar y no hay médico que los cure. Ese dolor tal vez no tenga fin.
Y tal vez no tenga fin es el título, subjetivo título, de un tango que no va a cantar nadie porque lo van a tocar Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. Adelante.
Eran Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. La venganza será terrible, tal vez no tenga fin.